mejor momento para sembrar un árbol fue hace 20 años. Empecemos hoy con Crianza Feliz, un espacio de reflexión sobre la niñez.
Que suene un motor.
Crianza Feliz, porque la paz se siembra con la sonrisa de los niños.
Buenos días, amables oyentes. Bienvenidos a este su programa Crianza Feliz, el cual es emitido todos los miércoles de 9 a 9 y 30 de la mañana, con repetición los sábados en el mismo horario a través de esta su emisora de la Universidad del Cauca 104.1. Queremos agradecer de antemano la participación del Departamento de Pediatría de la Universidad del Cauca, del Departamento de Fonoaudiología de la misma universidad, de la Sociedad Caucana de Pediatría y de la Red Interinstitucional y Comunitaria para la Promoción del Buen Trato, Rico Buen Trato, de la ciudad de Popayán, gracias a los cuales podemos hacer esta emisión. Los saluda Álvaro Iván Narváez Gómez, docente del Departamento de Pediatría de la Universidad del Cauca. Hoy nos acompañan Marían Cabrera, Gonzalo Mancilla y César Vidal. Ellos son estudiantes de último año de Medicina de la Universidad del Cauca y vamos a tratar un tema, como siempre, bien interesante, como es el de la alimentación del niño enfermo en casa. Buenos días, ¿cómo están?
Buenos días, doctor.
Bueno, muchachos, siempre los padres, cuando uno está en la consulta, tienen una preocupación, es cómo hago para alimentar a mi niño enfermo. También otra de las preocupaciones es, el niño no está comiendo porque está enfermo, ¿qué podemos hacer? Adicionalmente, los padres preguntan mucho, nosotros, ¿qué tipo de alimentos podemos darle? Entonces, este programa va a tratar ese tipo de tópicos. Vamos a preguntarle a Gonzalo, ¿por qué el niño menor de 6 meses enfermo, o sea, aquel que está recibiendo lactancia materna exclusiva, debe alimentarse en casa?
El niño menor de 6 meses debe recibir lactancia materna exclusiva. ¿Por qué? Porque la lactancia materna exclusiva tiene minerales, proteínas y nutrientes que van a ayudar a fortalecer sus crecimientos y desarrollos, y además protege su defensa. Por eso el niño enfermo debe recibir lactancia materna exclusiva.
Hay algo bien, bien particular, ¿no, estimados oyentes? Cuando los niños, inclusive, pues uno recomienda que la lactancia materna exclusiva sea hasta los 6 meses, pero deben mantenerle la lactancia materna por lo menos hasta los 2 años. Y pasa algo muy particular, y es que los niños pequeños, cuando pues pierden el apetito y no quieren comer nada más, ellos a veces quieren recibir solamente el seno, y pues es de entender que ellos, ese mecanismo, digamos, los defiende a ellos para que no vayan a tener consecuencias peores. Quizás lo que tenemos que hacer en el menor de 6 meses enfermo, pues es darle la lactancia un poquito más frecuente. Si de pronto el niño no está comiendo muy bien, entonces darle la lactancia materna más frecuentemente para que él no vaya a tener problemas subsecuentes, ¿no? Gonzalo, y para el mayor de 6 meses, digamos que ya está recibiendo la alimentación complementaria.
Para el niño de mayor de 6 meses, ¿qué debemos darle? Darle mayor líquidos que generalmente contengan minerales y proteínas, como son las verduras y los vegetales. Hay que aclarar que la madre es la que va a decidir cómo se los quiere preparar, porque hay muchos nutrientes que la madre es la que va a saber cómo se los va a preparar. Entonces tenemos que darle esos nutrientes, puede ser la manzana en puré de papas, puré de manzanas. La madre los va a preparar de acuerdo a cómo ella vea conveniente que el niño se los pueda recibir. La madre no puede darle generalmente aquí alimentos duros como el plátano, porque esos alimentos así duros el niño no va a poder digerir porque el niño está como decaído. Aquí generalmente se recomienda que den generalmente líquidos.
Entonces la recomendación sería aumentarle la cantidad de líquidos que el niño sí está tomando, generalmente líquidos. Y darle una alimentación más bien que sea blandita y no forzarlo a comer, ¿no? Sobre todo esa parte es bien importante. Ya veremos un poquito más adelante, nos comentarán por qué se produce esa pérdida del apetito, pero es algo natural. Todas las personas, los adultos y los niños, cuando estamos enfermos perdemos el apetito. Quizás es un mecanismo de defensa ya de tipo evolutivo, pero entonces uno tiene que entender eso, y mientras esté tomando los líquidos, pues mucho, mucho mejor, ¿no? Gonzalo, en caso de que el niño no se alimente bien, no esté tomando una cantidad adecuada de líquidos, ¿cuáles serían las consecuencias inmediatas de esto?
Las consecuencias inmediatas que el niño pues que va a tener es que el niño generalmente son unos signos generales de peligros, como es que no come nada, vomita todo o no bebe nada. Hay que consultar, debe consultar inmediatamente al médico.
Eso es muy importante, ¿no, estimados oyentes? O sea, una cosa es que el niño pierde el apetito. Cuando pierde el apetito, el niño pues puede tener un estado de deshidratación, que era lo que se refería Gonzalo, o puede perder peso. De hecho, los niños enfermos pues pierden peso muy, muy, muy rápidamente, ¿no? Pero entonces a estos niños no hay que forzarlos a comer, sino ya cuando les pase la enfermedad, el organismo como que les empieza a pedir más alimentos. Y uno lo que ve es que el niño aumenta el apetito, empieza a comer mucho más. Las madres dicen es que parece que no tuviera fondo este niño, y porque el organismo está recuperando ese peso que ha perdido con la enfermedad. Entonces les aumenta mucho el apetito, están comiendo muy bien, y uno tiene que aprovechar eso para darles una alimentación o una alimentación adecuada para eso, ¿no? Estos signos de peligro que mencionaba Gonzalo son muy importantes. Si el niño definitivamente no quiere comer nada, o sea, no come nada, no bebe absolutamente nada, ¿sí? O sea, no bebe ni agua ni absolutamente nada, no es que pierda el apetito, sino que no está comiendo nada, o que vomite todo, es un niño que debe consultar inmediatamente al médico. Y la otra es que el niño, pues si no bebe absolutamente nada, se puede deshidratar. Y esa deshidratación pues lleva a que el niño esté letárgico, o sea, que el niño no esté como dormidito, que esté inconsciente. Los ojitos se le hunden también, la mollera se le va a hundir también, la boquita se le seca, dejan de orinar. Entonces uno tiene que estar muy pendiente para que este tipo de cosas no se vaya a presentar, ¿no? Bueno, Marían, ¿por qué no nos mencionas algo sobre esa pérdida del apetito que tienen los niños que están común, y cómo sería la técnica más apropiada para poderlos alimentar a ellos?
Bueno, sí, doctor, como usted ya dijo y mi compañero ya mencionaron, pues los niños cuando están enfermos, y no solamente ellos, pues todos cuando estamos enfermos, pues perdemos el apetito y no tenemos ganas de comer, pero igual pues se va a seguir dando una pérdida de energía y de nutrientes, entonces sí es importante que a los niños se los siga alimentando. Entonces la mamá o quien esté a cargo del niño, pues lo que va a hacer es darle más alimentos, pero se los va a dar pues más poquito, se la va a dar más veces en el día, pero más poquitas veces, los alimentos que al niño le guste.
O sea, menor cantidad.
Menor cantidad, sí, exactamente, los alimentos que al niño le gusten, y como decía mi compañero, que sean blandos. Entonces igual tenemos que responder de la pérdida de energía y nutrientes, entonces tenemos que darle alimentos, por ejemplo, como frijoles o lentejas, pero entonces que sean machacaditos para que sean blanditos. Y igual las frutas son muy importantes dárselas también, por ejemplo la papaya es muy importante, si a ellos les gusta más que todas las frutas.
Cuando uno de los casos más frecuentes es cuando el niño tiene diarrea, ¿no? Cuando el niño no tiene diarrea, y hay cosas que debemos darle y hay cosas que no debemos darles. Sí, a los niños. ¿Qué nos puedes comentar a ese respecto?
Bueno, generalmente pues la creencia que hay es cuando los niños tienen diarrea, entonces a darle gaseosas o a darles té, esto realmente es malo para ellos, no se les debe dar porque son bebidas muy azucaradas, nada de esto, ni jugos HIIT, ni las bebidas energizantes que utilizan los adultos cuando hacen ejercicio, esto pues les empeora la diarrea y no se deben dar. También hay algunas frutas como las frutas ácidas, como maracuyá o como el limón, que tampoco debemos evitar, y también evitar aquellas frutas pues que los hagan dar más diarrea, como por ejemplo la granadilla o... pues la papaya, todos estos, pues cuando el niño tiene diarrea. Lo que tenemos que darle, pues si ya tiene diarrea, pues son los sueros para rehidratar al niño. Y las
sales de rehidratación oral, o suero oral que conocemos comúnmente.
Exactamente,
¿no?
Y pues podemos darle el arroz o las coladas de maicena, que los ayudan a que pues se les disminuya un poquito la diarrea.
Sí, yo creo que enfatizar ahí la importancia de no darle alimentos muy dulces como la gelatina, las gaseosas que tú mencionabas, los tés. No, estos tés tampoco no son buenos porque aumentan inclusive la diarrea, cosas fritas, muy condimentadas, y las frutas que mencionabas, los cítricos, la papaya, el mango, la granadilla, el banano, todo esto los puede soltar mucho más. Entonces tenemos que utilizar algo que nosotros llamamos una dieta astringente. O sea, astringente quiere decir que lo empieza a secar un poquito las deposiciones del niño. Cosas con lo que tú mencionabas, el arroz en seco, en sopa, o inclusive cereal de arroz también es muy bueno. La papa cocinada o en puré también, la yuquita cocinada, las coladitas de maicena, ¿no? frutas como la guayaba también les ayuda bastante, el juguito de guayaba, o preparar la guayabita machacada como una especie de papilla, lo mismo la pera y la manzana. Entonces digamos que estos alimentos van a ayudar a detenerle, pero esto siempre junto con el suero oral, ¿no? Es bien importante administrarles el suero oral. Uno ve también que este suero oral lo utilizan las mamás no solamente cuando tienen diarrea, sino también cuando están como enfermos, ¿no? ¿Sí? Cuando están como enfermos. Entonces, ¿por qué si estarían indicados los sueros, las sales de la hidratación oral para eso? Cuéntanos un poquito, César, al respecto.
Bueno, muy buenos días. Debemos tener en cuenta que las sales de rehidratación oral solamente están indicadas cuando el niño tiene diarrea o tiene vómito por las pérdidas de agua y sales que ellos tienen. En el caso en el cual no tenga diarrea, no está indicado y se debe tener muy en cuenta esa recomendación, porque generalmente algunas madres procuran comprar ese tipo de suplementos pues de rehidratación, pero pues como tal no está indicado.
O sea, en ese caso pues estaría indicado darle agua o darle jugos, ¿no? Pero no darle suero oral, ¿no? Entonces sí, esa parte es bien importante. César, ¿por qué, ya hablando un poquito de esta parte de la deshidratación, por qué el niño se deshidrata cuando tiene fiebre?
Bien, cuando un pequeño tiene fiebre, la fiebre inducirá un aumento de la temperatura corporal a nivel generalizado de todo el cuerpo, tanto en niños como en adultos, y este aumento de la temperatura corporal pues hará activar una serie de mecanismos de defensa que tenemos nosotros, los seres humanos, para poder contrarrestar ese aumento de la temperatura. Aquel mecanismo del que estoy hablando es la sudoración. Esto va a ayudar a enfriar el cuerpo, pero mediante la sudoración vamos a perder grandes cantidades de agua y de sales, que es lo que nos llevará a la deshidratación propiamente dicha.
Sí, o sea, si el niño está con fiebre y no está recibiendo líquidos adicionales, el niño sí se podría deshidratar. Y esa es la importancia también de que el que no esté bebiendo absolutamente nada, ningún líquido, ni tomando el seno, pues si es un niño muy pequeño, esto se constituye en un signo de peligro, ¿no? Porque el niño podría deshidratarse. ¿Y por qué cuando hay diarrea el niño se deshidrata?
Bien, en el momento en el cual hay diarrea, pues habrá vemos que hay un cambio en la consistencia de las heces del niño, y ese cambio en la consistencia de las heces pues se producirá porque se elimina gran cantidad de agua y de sales por la materia fecal. Entonces por eso producirá esa deshidratación. Asimismo también es similar también lo que sucede en el vómito. El niño en este caso perderá grandes cantidades de agua y de sales a nivel oral.
Bueno, creo que hay algo importante, digamos, dentro de lo que hemos hablado. Yo pienso que es como puntualizar en ciertas cosas que son bien importantes. En primer lugar, la parte de signos generales de peligro, ¿sí? Si bien hay otros signos también adicionales a los que mencionamos, pero específicamente que el niño no beba, no coma absolutamente nada, es un signo general de peligro, o que vomite absolutamente todo. Entonces tenemos que estar pendiente, porque un niño ante el cual ocurra esto, pues tenemos que consultar inmediatamente donde el médico, ¿no? Donde la enfermera, donde un personal de salud que nos pueda orientar, ¿no? Lo segundo es que la pérdida de apetito es algo normal durante la enfermedad y les da no solamente a los niños, sino también a nosotros los adultos. Lo que pasa es que, y eso estábamos hablando antes de entrar al programa, es que nosotros como adultos pues no tenemos a la mamá que nos esté encima tratando de que nosotros comamos. Entonces no hay que forzar la alimentación en los niños pequeños, pero sí hay que aumentar la cantidad de líquidos. Y si es lactancia materna, pues tenemos que darle más lactancia materna a ese bebé, ¿no? Entonces yo pienso que esos puntos son bien importantes para que sepamos cómo debemos alimentar a nuestros niños enfermos en casa. Bueno, vamos a continuar en este momento. Nos va a acompañar Alexandra Campo del Departamento de Fonoaudiología de la Universidad del Cauca con esta sección tan interesante que ella maneja.
Hablemos y escuchemos bien.
Un espacio del Departamento de Fonoaudiología
para promover la correcta comunicación de nuestros niños.
Muy buenos días. Hoy me acompaña Jimena Masuccio, estudiante de quinto semestre de Fonoaudiología. Con ella, para complementar el tema que desarrollaron el doctor Narváez y sus estudiantes, vamos a dar primero algunas recomendaciones en caso de enfermedad específica para la alimentación. y luego algunas recomendaciones para que el niño, cuando se encuentre enfermo en casa, no pierda la continuidad de su proceso escolar y quede en desventaja con sus compañeritos. Entonces, a ver, Jimena, cuéntanos lo que averiguaste.
Bueno, un caso clave a tratar y algo común en niños lactantes es la otitis, que es una infección del oído. Entonces, si nos referimos a este caso, un cuidado básico en la alimentación de estos niños para evitarlo debe ser en el momento de la lactancia, ya sea materna o por biberón. La posición en la que se lacte influye mucho, así que debemos procurar mantener al niño semisentado para evitar que la leche se derrame y llegue hacia la oreja del niño, produciendo una infección ya antes mencionada. Si ya se presenta dicha infección, lo más probable es que se esté tratando con algunos medicamentos, los cuales son pesados para la mucosa gástrica, entonces debemos alimentarlos previamente para poder hacer la ingesta de los medicamentos. Y cuando los niños están gravemente enfermos, pueden presentar la pérdida de lucidez mental o somnolencia intensa y confusión. Por ello, el niño puede broncoaspirarse con algunos alimentos.
Es importante también, Jimena, de pronto tener en cuenta cuando el niño presenta o algún cuadro de dificultad respiratoria. Es muy frecuente que el médico suspenda la vía oral y los padres a veces, por pesar con el niño, le dan un líquido, le dan agüita, y él en esa dificultad respiratoria lo que hace es que al aspirar el aire con tanta dificultad puede llevar este líquido, sea así sea muy poca cantidad de agua que se vaya a los pulmones, va a agravar la enfermedad del niño. Entonces, pues desde fonoaudiología lo que hacemos es orientar estas técnicas en caso pues que se presenten estas enfermedades y pedirle a los padres que sigan al pie de la letra la recomendación y el mandamiento médico. Pasemos para terminar el programa, que ya estamos finalizando, podemos hablar de la importancia de mantener la actividad escolar también cuando el niño se encuentra enfermo. Es frecuente pues que el niño, si se ausenta 2 días, 3 días, empieza a atrasarse, y cuando vuelve al colegio, además de su dificultad de salud, se le empieza a sumar una dificultad social, que es lo que sucede cuando el niño le empieza a ir mal en el colegio. Para esto, nuestra estudiante realizó una entrevista a la profesora Miriam Ivón Campo. La escogimos a ella porque es una fonoaudióloga que, además de estar especializada en logogenia, tiene una especialidad en salud familiar, lo que le da una visión amplia del niño.
El tema a tratar es la alimentación del niño enfermo en el hogar. A continuación voy a hacer unas preguntas sobre el apoyo que pueden dar los padres en casa en los procesos de aprendizaje. ¿Qué sucede con el proceso escolar del niño que se enferma y debe permanecer en casa durante varios días?
El niño escolar es aquel con edad comprendida de los 6 a los 12 años, considerada como la edad de mejor salud durante el ciclo vital humano. Sin embargo, cuando aparece la enfermedad y convalecencia prolongada en casa o en hospital, los procesos escolares se alteran, mas no por ello los procesos cognitivos. Es por eso que se dan algunos elementos para el acompañamiento inteligente y afectuoso del crecimiento y desarrollo del niño por parte de padres, familiares, maestros y otros adultos que lo rodean.
Bueno, profesora. También nos podría decir, ¿cómo puede la familia apoyar al niño para que no quede en desventaja en relación con los compañeros?
La familia está constituida por diferentes miembros que conforman la estructura y tiene una dinámica propia. En general, los lazos de consanguinidad y de cohabitación han sido relevantes, pero además también los lazos afectivos y por las relaciones que establecen entre sí. Por todo esto es importante identificar las relaciones de la familia con el ambiente y el contexto sociocultural, proporcionando información sobre las redes de apoyo. El ecomapa es un instrumento que representa un panorama de la familia y su situación gráfica, conexiones importantes que nutren las relaciones, la carga conflictiva entre la familia y su mundo. Muestra el flujo de recursos, los puntos de conflicto que se pueden mediar, los puntos que hay que construir, los recursos que se deben buscar y modificar. El niño en edad escolar necesita de sus padres, de otros adultos significativos y de su grupo de amigos, generalmente del mismo género, de quienes aprende y a los que entrega lo mejor de sí, su alegría, su confianza, su amor, su sinceridad, su espontaneidad, su sencillez y su amistad. En los mayores logra despertar sentimientos de ternura y amor y recoge durante estos años elementos importantes para su crecimiento y desarrollo y su vida en la siguiente etapa, la adolescencia.
Bueno, profe, en los casos de enfermedad crónica, ¿qué sucede con el proceso escolar y qué posibilidad hay de apoyar al niño en este sentido?
Se hacen algunas consideraciones sobre la importancia del juego, el sueño, los hábitos higiénicos, la alimentación, la escuela y la disciplina. La característica más importante en el juego del escolar son la aceptación de reglas, los triunfos y las derrotas más fácilmente que en las etapas anteriores, y la preferencia por los juegos con otros niños de su misma edad y género. El sueño. Durante la edad escolar, el niño necesita dormir unas 10 horas diarias. Los hábitos de higiene propenden por una buena salud, como el lavado de las manos. La alimentación debe ser completa, equilibrada, suficiente y adecuada. Sin embargo, también entran en juego otros factores como el color, el olor y la presentación de los alimentos. De manera especial, pues entonces voy a hablarles sobre los hábitos de estudio, inculcar al niño el deseo de aprender, demostrándole en forma práctica la utilidad de lo aprendido. El aprendizaje es un proceso complejo que requiere una interacción armónica entre el ambiente y el niño, además de una disponibilidad del educador para enseñar y del educado para aprender. El rendimiento académico está dado por la capacidad del niño para adquirir los conocimientos programados para un curso dado de acuerdo con la edad. La interacción del niño con los padres y maestros está directamente relacionada con su desempeño escolar. La adquisición de buenos hábitos de estudio, el desarrollo de la autoestima, la responsabilidad, la solidaridad y la autonomía se convierten en pilares fundamentales que el niño necesita para un buen desempeño escolar. El hábito de estudio, como los otros hábitos, se adquiere con el ejemplo y la enseñanza, para lo cual los padres deben inculcarle al niño el deseo de aprender, demostrándole en forma práctica la utilidad de lo aprendido, evitando ofrecerle premios materiales a cambio de estudiar o por hacer sus deberes escolares, y enseñándole que el premio que obtendrá al estudiar es el aprendizaje. Tampoco se le debe castigar obligándolo a estudiar, porque de ese modo hacer sus tareas escolares y estudiar se pueden convertir en un castigo permanente. La adquisición de un hábito de estudio también se facilita si se tiene en cuenta que la organización del tiempo debe hacerse en forma concertada con el niño, de tal manera que tenga un horario para hacer sus tareas, combinando con momentos de recreación, descanso. Además, el escolar debe tener un sitio especial en el que pueda hacer sus deberes escolares sin elementos perturbadores.
Bueno, para concluir el programa, recordar el rol tan importante que juegan los padres y familiares cercanos del niño para mantener una adecuada alimentación durante estos periodos de enfermedad y también para mantener el proceso escolar y que luego él no se vea afectado, pues en este que es el rol, uno de los roles más importantes que él juega en esta edad. Agradecemos los servicios técnicos de Jorge González, agradecemos también al doctor Narváez y a todos los estudiantes que nos acompañaron. Les recordamos que este programa Crianza Feliz se emite los miércoles a las 9 de la mañana, con repetición los días sábados también a las 9 de la mañana. Se despide de ustedes Alexandra Campo, docente del Departamento de Fonoaudiología.
la Red Interinstitucional para el Buen Trato a la Niñez y el Departamento de Pediatría de la Universidad del Cauca presentaron Crianza Feliz.
No te importa que suene un motor.
Los invitamos a escuchar nuestra próxima emisión de Crianza Feliz para que construyamos un mañana mejor.
Escuchas crecer una flor.